Tenemos a don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de brotes, rebrotes y rastreos, si le parece bien. ¿Dónde se están contemplando estos brotes más significativos en el archipiélago, don Ramón?
Llevamos ya meses que venimos diciendo que el contacto social, ¿no?, el familiar, es donde más nos relajamos y donde, pues, claramente más brotes se dan, pero es porque es donde más nos quitamos la mascarilla y donde dejamos de cumplir esas normas, ¿no? Pero bueno, pero porque viene implícito con esa relación, sí, ¿no?
Pero cuando hablamos de estos brotes que se recogen en algunos círculos sociales, ¿nos estamos refiriendo a en el interior de las viviendas? Porque al fin y al cabo un encuentro social también puede ser en un establecimiento de hostelería, ¿no? Sí. ¿Exactamente están concentrados en un lugar o en otro?
Se reparten. Normalmente cuando un rastreador llama a un positivo y le pide los contactos, cuando empezó la desescalada, ahí eran pocos contactos, todavía manteníamos más un poco ese respeto, ¿no?, esa vida social un poco más contenida, y luego se ha ido ampliando. Está claro que el irte con unos amigos a tomar un desayuno o almorzar a un recinto de hostelería, en ese momento la comida pues se alarga, estás mucho tiempo, la distancia en una mesa no es los 2 metros, y ahí es donde se dan. Y entonces es dentro del hogar, a nivel más familiar, núcleo familiar más cerrado, núcleo de amigos o familia un poco más lejana, es donde estarían ya en hostelería, ¿vale? Y se repite el mismo patrón. Incluso en algunos trabajos pasa igual. El contagio dentro de un trabajo suele ser en esos office o en esas zonas de áreas de descanso donde se desayuna o se almuerza, donde hacen esas paradas para descansar y donde ahí pues normalmente siempre hay comida de por medio, un café, te quitas la mascarilla y claro, al ser un virus respiratorio, ahí el riesgo, ¿no?
¿Y dónde hay más brotes? ¿En el interior de las viviendas o en los establecimientos de hostelería? No sé si tenemos ese dato, don Ramón.
No, como tal no lo tenemos. Es verdad que la hostelería, por ejemplo, en los últimos meses, sobre todo aquí en Tenerife, al pasar de distintos niveles, como era en exterior, pues se reducía un poco más que en interior. Cada vez que se ha abierto, se han relajado, ¿no?, el semáforo, que ya puedes abrir en interior es donde más riesgo hay. El hecho de ser un virus respiratorio siempre hace que si no hay una buena ventilación, pues ahí aumenta el riesgo y se ve que, por ejemplo, los ayuntamientos han colaborado mucho con la hostelería para esas terrazas, porque es verdad que dentro del riesgo que tienes es un poco menor que dentro de un domicilio.
Aquellos comedores que, digamos, están en interior, pero que están muy ventilados, extremadamente ventilados, casi por 3 costados, ¿eso se podría considerar terraza? Porque hay mucha confusión por parte de los hosteleros. ¿Se puede abrir ahí o tiene que ser una terraza propiamente dicha?
Tiene que ser una terraza propiamente dicha. Técnicamente lo han aplicado así en la normativa, ¿no? Nosotros, es verdad que desde la parte nuestra sanitaria, la sanidad o la biología no entiende de acuerdos tácitos. Es decir, cuando hablamos de podemos estar comiendo 6 o 8 en una mesa, el riesgo se minimiza por el número de personas, pero no eliminas el riesgo. El hecho de que determinemos que puedes tener en tu centro 2 ventanas o 3, el virus ahí no entiende de esos acuerdos tácitos. Claro. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del virus del VIH, ¿no?, del SIDA. Cuando tú tienes una pareja estable, puedes no, o sea, tener relaciones sexuales sin un mecanismo de protección, pero en el momento que tú abras esas relaciones a gente con la que tú no puedes controlar sus contactos, ya estás asumiendo un riesgo. El hecho de que una pareja se ponga de acuerdo y tenga un acuerdo tácito de que nos podemos acostar con 2 o con 4, no elimina el riesgo porque lo hayas decidido en acuerdo. Entonces, en esto pasa un poco igual. El que se decida que puedes tener reunión con 6 personas o con 8 o que pongamos 2 ventanas en vez de 4, la biología no entiende de eso. Al final, el mecanismo de transmisión es el que es, y las medidas que están manifiestamente declaradas que son de utilidad es la mascarilla, el lavado de manos y esa distancia. Y si puede ser, evitar el espacio cerrado, porque al final son aerosoles y quedan en el ambiente más tiempo, ¿no? Un ascensor, todo ese tipo de circunstancias son de riesgo.
Sí, Ramón, ¿por qué hay tantos brotes aquí en Canarias? Bueno, no sé cómo lo considera usted, pero en principio parece que sí, ¿no? En la última semana 138 con 877 casos asociados. ¿Por qué ocurre esto?
Vamos a ver, si miramos a nivel nacional, y esto la verdad que a veces cuando lo decimos miedo te da, ¿no? Cuando ves la incidencia acumulada, ahora mismo somos la comunidad que más baja la tiene, ¿vale? Entonces, no tenemos tanto como hay por ahí. Lo que sí es verdad que el rastreo se hace muy bien y por lo tanto sí estamos llegando a el origen de ese brote. Es decir, hay muchas veces que no se sabía dónde estaba el brote. Es decir, aparece gente positiva y no te pueden decir dónde lo han cogido. Mientras que aquí es verdad que el rastreo sí se hace muy bien y nos determina dónde está ese brote. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, nos pasó que Gran Canaria tuvo una oleada, ¿no? Según salimos de la desescalada a principio de verano, con las primeras fiestas, hubo una oleada de casos en Gran Canaria, se aumentó las restricciones, ellos bajan, en el resto de Canarias no teníamos esas restricciones y por lo tanto subimos al tener esos contactos sociales. En cuanto a Tenerife se dispara un poco la cifra, nos pusieron restricciones, nosotros hemos bajado, pero donde no las habían han vuelto a subir, como pasa en Gran Canaria. Y todo va en base, como te decía, o sea, la biología no entiende de acuerdos tácitos. Por lo tanto, el hecho de tener más contacto social hace que haya más brotes. Pero es verdad que nosotros, dentro de la comunidad autónoma, estamos más controlados que otras comunidades. Lo que pasa es que esta la alegría va por barrios, ¿no?, como se dice. Entonces, es verdad que una isla que baja de nivel, como ahora aquí en Tenerife, tenemos que seguir manteniendo nosotros mucho cuidado con nuestros contactos, porque si no, volveremos a nivel 3. Sí, sí, no sí. Porque estemos ahora en nivel 2, decimos, pues quitamos todas las restricciones, ¿no? Como estamos claro. oyendo por ahí, que la gente es muy crítica, ¿no?, en algunos ambientes, de por qué en esta isla se hizo esto y en esta isla no se hizo aquello. Pues precisamente ahora no se está haciendo esto aquí, porque en aquella isla se demostró que estaba mal y por eso llegaron al nivel 3.
Claro, es que sí, es que es lógico. Aquí en Gran Canaria estamos en nivel 3, todos estamos deseando que se relajen las medidas, pero evidentemente no para subir, no para incumplirlas, ¿no?
Claro, claro.
Sino para seguir manteniéndolas, ¿no? Claro. Cuando hablamos de rastreo, ¿exactamente cuál es el trabajo que realizan las rastreadores, rastreadoras? ¿Un poco qué tipo sí. de pregunta que hacen a los posibles pacientes, Ramón?
Cuando nosotros detectamos un positivo, es decir, a través de una prueba, ¿no?, de diagnóstico, nos sale un positivo, los compañeros, que son multidisciplinares, hay enfermeras, hay médicos, hay trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, hay un poco de todo, son la verdad que equipos multidisciplinarios que están trabajando muy adiestrados ya a estas alturas. Las preguntas básicas son dónde han estado en las últimas 48 horas, que intenten recordar en qué lugares han estado, con qué gente ha estado y sobre todo dónde han podido estar sin mascarilla. Recordemos que un contacto estrecho es aquella persona que ha estado contigo, siendo positivo tú, ¿no?, que ha estado contigo más de 15 minutos, a menos de metro y medio y durante más de 15 minutos sin esa mascarilla. Entonces, normalmente, por eso te decía que, ¿dónde nos suele pasar? Pues a mí me pasa en mi casa. Mis contactos estrechos serían, por ejemplo, mi familia, mi mujer, mis hijos. Si he desayunado en el trabajo durante 20 minutos con alguien, pues puedo pegar, pues mira, pues sí. O tuvimos una comida con familiares. Entonces, ahí vas tirando. O ha estado en un gimnasio, ya. O hace deporte con unos amigos. Y sí. esas preguntas luego vamos al resto de gente. Entonces, intentamos que localicen muy bien todo, que hagan memoria con quién han estado.
Para sí, una cadena de contacto. Ramón, aparte de la hostelería, aparte también de viviendas, entiendo que en gimnasios, ¿hay algún caso de algún brote en un lugar determinado que te haya llamado la atención, que sea singular?
Hombre, a veces cuando se dice el pecado pero no el pecador, ¿no? Cuando preguntas por contactos estrechos, hay contactos demasiado estrechos y que igual no entraban dentro de la unidad familiar, ¿no? Te sorprenden, ¿no?, que descubres algún amante por ahí, pero bueno. La verdad que suelen ser, cada vez están más localizados, ¿no? Suelen ser en trabajo, suele ser, pues hay alguno de algún colegio que al final suelen ser muy pequeños, los colegios lo están haciendo maravillosamente bien, el trabajo de los profesores es magnífico y están muy controlados, algunos laborales, nos pasa pues en algún centro sanitario hemos tenido, residencias de mayores que son los que más nos preocupan por la incidencia y las consecuencias que puede tener, pero suele darse, si ves las estadísticas cada día, pues eso, algún gimnasio ha salido, algún equipo de fútbol. Nos ha tocado, pues eso, suelen ser en restaurantes, en alguna fiesta irregular o ilegal que se ha hecho, y normalmente dentro de casa, donde aparte se suman otros familiares que no son del núcleo.
Oye, por cierto, que la verdad es que ha llamado mucho la atención eso de la posibilidad de un amante, entiendo que ese tipo de conversación es privada, ¿no? Y no o sé tal, si le habrá dicho, por favor no se lo digas a mi mujer o a mi marido, ¿no? No sé si se ha salido esa conversación.
esa, alguna vez cuando determinas cuáles son tus contactos estrechos, te cuentan cosas, ¿no? Que dices tú, bueno, no iba por ahí, pero ya que lo cuentas. Pero sí, no, a veces, quieras que no, tienes que decirlo, ¿no? Que te ponía el ejemplo antes del VIH. Pasa igual, ¿no? Cuando has tenido contactos de riesgo, tienes que decirlos todos y posiblemente pues todos tienen una vida o más de un futbolista lo han pillado en algún recinto por ahí públicamente, ¿no? Que salieron los medios de comunicación, pues en alguna fiesta irregular que no debía estar, ese tipo de cosas.
Hay una pregunta bastante interesante que nos están haciendo nuestros oyentes. Ahora para entrar en los campos de fútbol parece que van a exigir la FPP2, ¿no? Incluso hemos escuchado ayer, efectivamente, a algún presidente de una comunidad, Sánchez Feijóo, precisamente el señor Feijóo pidiendo las mascarillas FFP2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las otras? ¿Que no sirven? ¿Las de tela? Incluso las sanitarias que siempre hemos tenido. ¿Qué es lo que pasa con estas?
Vamos a ver, en lo que comentábamos antes, si mantenemos la distancia, si conseguimos mantener la distancia entre dos personas, las mascarillas quirúrgicas, que son las que está usando prácticamente el 100% de las personas, serían válidas. Vale, el problema dónde está, que una vez te metes en un recinto demasiado pequeño o donde hay mucha gente, ahí ya hay el riesgo aumenta, como decíamos. La FFP2 es un tipo de mascarilla que ya la consideramos equipo de protección individual. ¿Qué pasa? Que nos estamos dando cuenta que al final la sociedad tiene que seguir y por lo tanto el riesgo cada vez va aumentando porque ya no estamos confinados y se está determinando que lo ideal sería el uso de esa mascarilla, porque esa es la que te protege, como decíamos, en un 98% en el caso de la FFP3, un 93% en el caso de la FFP2, y por lo tanto, si vamos a estar con más gente alrededor, siempre es lo ideal. Nosotros siempre aconsejamos, por ejemplo, si te vas a montar en un avión, llevar una FFP2, no una quirúrgica. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy largo, porque puede haber gente que se cansa, se la baja. Es decir, tú sabes lo que tú haces, pero no lo que hace el de al lado. Entonces, cuanto más riesgo tiene, porque es un tiempo muy prolongado y en un espacio determinado con más gente, pues ahí aumenta y se pone el FFP2. Así se ha dado para los recintos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con quirúrgicas y al final la normativa del BOC recomendó que en los centros sociosanitarios y en los hospitalarios se pusiera la FFP2 al personal, pues son muchas horas.
Nos escriben de forma muy clara, ¿por qué están abiertos los mingos? Y entiendo que también se refiere a las casas de apuestas, Ramón.
Hombre, la verdad que el hecho de los recintos los determina el gobierno. Yo, te digo, como director de enfermería, como técnico, no tomas parte, ¿no?, en ese tipo de decisiones. Se supone que en esos recintos tendrían que controlar el aforo y deben de controlar que esté todo el mundo con mascarilla, y por lo tanto ese recinto puede ser lo mismo que un teatro. Cuando están abiertos los teatros, si tú mantienes la distancia, el aforo correcto y que todo el mundo cumpla con mascarilla, si tiene una buena aireación de intercambio de aire, podría estar. Otra cosa ya es que ahí coman, que ahí ya se quiten la mascarilla, entonces ahí ya estás incumpliendo, ¿no? Eso, y eso es lo que deberían... Claro, entonces las infecciones deberían ya de intervenir, ¿no?, en ese momento, porque si un restaurante puede abrir, puede tener en interior, pero minimizas el riesgo, ¿cómo? Pues eso, cerrando el aforo lo máximo posible a un porcentaje y que los tiempos estén bien delimitados, ¿no? 2 horas de comida no se sustenta en una mesa de 10 personas cuando tienes a la otra mesa a menos de medio metro, ¿no? Entonces ahí no estaría bien planificado.
Bien. Bien. Ramón Pinto, Dirección de Enfermería de Atención Primaria, gracias por aclararnos muchísimos temas.